Esta tarde se van a cumplir 48 horas de la desaparición de los dos espeleólogos de Castilla y León en la cueva cántabra de Sima del Sombrero, en Soba. Hay activo un grupo de rescate al que se ha sumado también la UME. Hay dos equipos que se han repartido ya entre la entrada y la salida de la cueva. De momento no hay noticias sobre el paradero de la pareja. Ella es de Valladolid y él de Salamanca. Pero ¿cómo es la cueva donde se les busca? Pues es muy larga y es complicada. Tiene un desnivel de más de 400 metros y 30 pozos diferentes casi en vertical. El rescate llevaría, nos han dicho, un par de días y un amplio dispositivo está allí trabajando, como nos ha explicado a COPE Miguel Gómez, que es el jefe del operativo de rescate de la cueva de Soba.
Vamos, lo que teníamos en mente ya después de todas las horas que han pasado es que hayan sufrido un accidente, y es una cueva larga, complicada, con un desnivel de, pues por ejemplo, el pozo de Garmaciega es un desnivel de 400 y pico metros con casi 30 pozos diferentes prácticamente en vertical y bueno, pues un accidente, sacar una persona accidentada desde ese punto, pues llevaría un par de días por lo menos y muchísima gente.
Al parecer los dos espeleólogos desaparecidos son esa pareja de 40 años que tiene mucha experiencia en este tipo de rutas, según nos han informado fuentes cercanas a la investigación y también conocidos de la pareja. Existe mucha incertidumbre en el entorno de estos dos espeleólogos, tanto en Valladolid como en Salamanca, y se sigue con mucho interés cualquier noticia del operativo de rescate y se sigue con muchísima prudencia. Y es que los dos espeleólogos contrataron los servicios de una empresa que proporciona el material de acceso para hacer la travesía de manera autónoma, una expedición que comenzó el sábado mediodía y de la que no tenían conocimiento el servicio de emergencias del 112. Este lunes, como decimos, se han reanudado esas labores de rescate después de que durante la noche los dos equipos del gobierno de Cantabria que se adentraron en la cavidad por la entrada y la salida hayan recorrido toda la ruta marcada, la oficial, y no hayan localizado a los desaparecidos. Se han preparado esos dos equipos de la Unidad Militar de Emergencias en esa misión de búsqueda y otra misión de comunicaciones que se están adentrando en la cueva para inspeccionar zonas que se salgan de esa travesía clásica por si por error, a lo mejor se hubieran adentrado en un ramal no señalizado. Se trabaja con varias hipótesis de momento, entre ellas, como decimos, que hayan accedido a esa zona sin balizar en el interior de la cueva o que hayan salido de madrugada y se hayan perdido entre la salida de la cueva hasta donde tienen el vehículo.
Barajamos varias hipótesis, que pueda ser pues la que te estoy comentando, que se hayan equivocado y se hayan metido por la zona de la cueva que no está instalada y que no está balizada y que, bueno, pues que hayan seguido tirando pensando que llegarían a un sitio que estuviera balizado, estuviese balizado, o que igual han salido de madrugada y se han perdido entre, bueno, que se hayan podido perder entre la salida de la cueva a donde tienen el vehículo. Es que ya hipótesis son muchas.
Pues la verdad es que todavía no sabemos dónde están los cuerpos, pero quien está allí, porque se ha dirigido esta mañana para saber cómo están llevando este rescate en nuestra comunidad vecina, Cantabria, es la directora general de la Agencia de Protección Civil de aquí, de Castilla y León, Irene Cortés. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Irene, te has seguido hasta Cantabria, hasta el punto exacto donde están buscando a estos dos espeleólogos, ella vallisoletana, para saber qué es lo que está pasando. Te preguntamos hasta ahora, ¿se sabe algo más?
Pues de momento no hay ninguna novedad, sigue sin aparecer. Lo que sí que os puedo decir es que la coordinación y la colaboración entre el gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León está a su máximo nivel, con efectivos de varios cuerpos, de DEIM, del GREIM, la Unidad Militar de Emergencias, los propios del Gobierno de Cantabria, y de última hora, bueno, pues la Junta de Castilla y León también ha incorporado a rescatadores de su grupo de rescate, a miembros de la Unidad.
Perdemos esa conexión con Irene, que entiendo está justo en ese punto, dirigiéndose en ese punto donde no habrá mucha cobertura. Irene, ¿te tenemos de nuevo?
Sí, ¿me oís?
Nos estabas explicando que la Junta también acaba de incorporar a rescatadores de su equipo de rescate para ayudar, entiendo, a la búsqueda de estas dos personas.
Efectivamente, hemos incorporado rescatadores, incluso rescatadores sanitarios, pues en el caso de que hubiese que rescatarles porque hayan tenido algún accidente. Como bien decía nuestro compañero de Cantabria, es una de las posibilidades. También hemos incorporado a psicólogos del Grupo de Intervención en Emergencias de Castilla y León. Y bueno, pues el helicóptero también de emergencias, a pesar de que, bueno, por motivos de niebla no ha podido incorporarse, a lo largo del día se incorporará. Está a 3 kilómetros en una zona segura y se incorporará en cuanto sea necesario para hacer las batidas que sean necesarias fuera de la cueva, porque tampoco sabemos con certeza si están dentro o fuera.
Uh-huh. Irene, por lo que nos estás explicando, esa conexión y sobre todo esa colaboración está siendo excelente desde el minuto uno que se supo que habían desaparecido estas dos personas. Es algo en el que yo creo que trabajáis siempre que hay algún tipo de sucesos de estas características, y algo imprescindible también para un buen rescate, ¿no? Para tener esa colaboración y sobre todo todos los medios disponibles para encontrar a estas dos personas.
Efectivamente, ha transcurrido la madrugada prácticamente entera entre comunicaciones con la directora general también de emergencias de Cantabria, con el propio teniente coronel del batallón quinto de la UME, que es el que se ha desplazado, y bueno, previamente a esto nosotros nos pasamos prácticamente todo el año llevando a cabo simulacros y videoconferencias para ponernos al día de todo aquello que vayamos incorporando, ¿no? Y bueno, como el motivo que nos mueve es el mismo, es encontrar a estas dos personas de Castilla y León sanas y salvas, pues siempre la colaboración es indiscutible y al 100% de todas nuestras capacidades.
Irene, hay algo que se está comentando mucho y es que no teníais conocimiento el 112 de que esta pareja de espeleólogos expertos se metiera en la cueva de Gamarciga Sima del Sombrero en Soba. ¿Es algo que se tiene que hacer obligatoriamente?
Pues en principio no. Ellos van a hacer una ruta. Si todo sale como está previsto y no se produce emergencia alguna, no hay necesidad de comunicar al centro de emergencias que ha ocurrido o que van a hacer una ruta, porque eso en sí mismo no es una emergencia. La emergencia la tenemos ahora, ¿no? Y en todo caso, siendo una ruta o una cueva en una localidad que no pertenece a Castilla y León, lo más normal es que se pongan en primer lugar, como así ha ocurrido, los servicios de emergencia de la comunidad en la que están desarrollando esa ruta. No es necesario. Y aunque llamasen al 112, obviamente saltaría el 112 de la comunidad de Cantabria.
El protocolo, por lo que he podido conocer, Irene, sé que es que cualquier espeleólogo que se vaya a meter en una cueva, que vaya a hacer una travesía, sí que tiene que dar aviso a alguien, o bien del grupo de espeleología, que normalmente siempre forman parte de algún grupo o algún familiar, para saber en el momento exacto en el que se adentran en la cueva, aproximadamente el tiempo de duración que ya se sabe, se estima, en el que van a salir, y si transcurre ese tiempo y no se ha producido esa comunicación, es cuando se da alerta ya, ¿no?, al 112.
Efectivamente, y es así como ocurrió. Ocurrieron dos llamadas al centro 112 de emergencias de Castilla y León, y es a partir de ese momento que nuestro centro coordinador de emergencias se pone a trabajar en contacto y en coordinación con el centro coordinador de emergencias de la comunidad de Cantabria, porque entonces sí ya había producido una emergencia, puesto que no salían.
Ahora mismo lo único que podemos hacer es tener paciencia, sobre todo a los familiares, ¿verdad?, que están allí esperando a conocer cualquier tipo de noticia. Están todos los medios posibles intentando encontrar a esta pareja de Castilla y León que se adentró, como decimos, el sábado en esta cueva y que de momento no tenemos conocimiento, pero sí que, bueno, pues esperemos que en las próximas, no sé si 48 horas o 24 horas podamos conocer algo más, porque ya se está trabajando, como decimos, en varios puntos de esa cueva, tanto del ramal oficial como de los no, y de los que no están señalizados, y también por fuera. Entonces entiendo que en algún momento podremos tener información, ¿no, Irene?
Efectivamente, en cualquier momento, y por lo que respecta a los familiares, hemos hablado con ellos esta mañana, están tranquilos y tienen a disposición psicólogos de la Junta de Castilla y León si lo precisaran. Así que paciencia y a confiar en los equipos, que son los mejores.
Los teléfonos de ellos entiendo que están inactivos, por eso también no se sabe exactamente el punto donde dejó de tener la última señal o...
El último que se va a tener, digo, que están...
Se nos está yendo la conexión con Irene de nuevo, no sé si volvemos a recuperarla. Irene, no sé si nos escuchas ahora. Hemos perdido esa conexión, pero es verdad que ahora mismo los teléfonos, lo que hemos podido saber es que están inactivos y que el último punto pues estarán investigándolo. Irene, no sé si nos, ahora te tenemos con nosotros. No sé si nos decías el último punto donde se había encontrado esa señal.
Se puede conocer porque el último, siempre están geolocalizados y es fácil, ¿no? Lo que ocurre es que a partir de un punto la cobertura se pierde completamente. Entonces, bueno, a partir de ese punto es donde se puede intentar encontrarse.
Pues de verdad que vamos a estar muy pendientes, Irene, de todo lo que nos vayáis transmitiendo y gracias de verdad por haber estado con nosotros hoy en un día tan importante para todos los vallisoletanos y espeleólogos que están pendientes de este rescate. Un beso muy fuerte, Irene, gracias.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Y tenemos que seguir hablando de sucesos que han ocurrido aquí en Valladolid esta misma mañana. Además, una veintena de estudiantes de la residencia universitaria San Felipe Neri han tenido que ser desalojados por un pequeño incendio que al parecer se ha declarado en una de las habitaciones. Lo que ha sucedido, o así nos lo han contado, es que sobre las 9 de la mañana, pues unos estudiantes han visto un pequeño incendio que parece ser se ha originado en una de estas habitaciones y ha obligado incluso a intervenir a los efectivos de los bomberos. Pero vamos a ver cómo lo han vivido ellos, los estudiantes, así nos lo contaban.
Había una habitación y justo había saltado la alarma de incendio, se empezó a oler un poco quemado y nada, abrimos la habitación con la maestra y había un poco de fuego ahí. Le dimos con el extintor y como, bueno, llamamos a los bomberos para por si acaso y se reavivó un poquito, pero ya llegaron justo y lo controlaron, o sea que solucionó el problema.
Bueno, pues la llegada de los bomberos parece que dio tranquilidad a esta residencia universitaria que ha tenido este susto a primera hora, pero no sabemos si también los estudiantes con ese extintor lo hicieron estupendamente bien, avisando además también a los bomberos. Por eso tenemos hoy con nosotros al jefe de guardia de este día que está ahí en el parque de bomberos. Víctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha sucedido esta mañana? ¿Quién habéis recibido el aviso?
Pues mira, en torno a las 9 de la mañana recibimos un aviso en una residencia de estudiantes, en concreto la residencia de estudiantes de San Felipe Neri, en el que nos avisan que hay mucho humo en una planta y que se está saliendo de una de las habitaciones de los estudiantes.
Claro, en ese momento vosotros acudís directamente a la llamada, pero según nos ha relatado el estudiante, ellos al ver que había también humo, abrieron la puerta, cogieron el extintor. ¿Esta manera de actuar ha sido la correcta o es mejor en estos casos siempre avisar directamente a los bomberos y salir del edificio?
Bueno, dependiendo de un poco del tipo de incendio, si es un incendio en sus primeras etapas, sí que puedes tirar un extintor y avisar a los bomberos. Lo neutralizas un poco y entonces nos das tiempo a nosotros a llegar. Si es un incendio ya desarrollado, lo mejor es cerrar todas las puertas que puedas por detrás del incendio, avisar a los bomberos y evacuar.
Y salir de allí.
Evacuar, ¿no? Evacuar el piso donde está afectado. Uh-huh. Los demás, lo suyo es el confinamiento.
Uh-huh. Y de alguna manera, Víctor, entonces estos estudiantes al asustarse han hecho bien, nos han llamado. ¿Qué os habéis encontrado cuando habéis llegado a esa habitación?
Bueno, pues a nuestra llegada ya nos hemos encontrado a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que estaban en la planta donde se había declarado el incendio y ellos habían tirado de una de las bocas de incendio equipadas con la que estaban allí y habían tirado un poco de agua. Bien, como te digo, si el incendio es de poca envergadura y se puede controlar, está bien, pero si no, lo normal es que nos dejen intervenir a nosotros, que confinen el incendio y una vez que llegamos nosotros ya con nuestro material, nuestros equipos de respiración autónoma y demás, controlar el incendio con nuestros medios.
Sí que me ha llamado la atención también el que en una residencia de estudiantes se produzca un fuego dentro de una habitación. No sé si se sabe el origen, qué es lo que ha podido pasar o de momento es demasiado pronto.
Pues es demasiado pronto. Ha quedado en el lugar policía científica. El foco nos lo hemos encontrado al lado de un enchufe y una papelera. Y bueno, pues el incendio estaba localizado ahí, pero no sabemos muy bien si en la papelera se ha tirado algún tipo de producto inflamable, un cigarro, una cerilla que ha quedado tal, o ha sido de origen eléctrico, pero no lo desconocemos por el momento. Estaban investigándolo.
De momento lo que sí que vamos a decir es que ha sido un incendio de pequeña envergadura, como nos estás explicando, Víctor, un pequeño susto para ellos y una salida más para los bomberos, ¿verdad?
Sí, nos hemos limitado simplemente ya a terminar de extinguir el incendio y sobre todo había mucho humo en la planta de la habitación siniestrada, a ventilar y a volver a todo a la normalidad.
Donde sí que habéis sido protagonistas, ya que os tengo aquí con nosotros, Víctor, es en el día de ayer, en la noche de San Juan, donde el fuego es el absoluto e indiscutible elemento principal, donde vosotros lo manejáis. Sois protagonistas, pero es verdad que vuestra labor es más bien de ir como preventivos y de sí ser los encargados de encender esa gran hoguera central en la playa de las Moreras. ¿Es vuestro trabajo principal o cómo se vive desde bomberos esta noche?
Bien, desde bomberos asiste una dotación completa con un camión autobomba para garantizar la seguridad de las personas que ahí están, marcar unas zonas de seguridad para las personas cuando la hoguera está ya encendida y encender esa hoguera, que normalmente se hace con productos inflamables, y hay que tener cuidado de tomar ciertas medidas y utilizar los EPIs adecuados para acercarte a un incendio que se va a producir.
Hablas de medidas adecuadas, claro, al final la hoguera de San Juan en la playa de las Moreras es de gran envergadura. ¿Cómo se puede controlar un fuego tan grande o qué medidas hay que tomar para que este que sea simplemente es una atracción para todos los vallisoletanos, un momento lúdico y de festejo y que no vaya a nada más, claro?
Pues en principio hay que marcar una zona de seguridad en que las personas no se puedan aproximar, valorar un poco también lo que es el entorno, que no se pueda quemar las cosas que están alrededor y en el caso de que hubiera cualquier incidente o cualquier chispa pudiera prender algo que hubiera alrededor, tener las instalaciones preparadas y el personal preparado para intervenir.
Eso es lo que vivisteis ayer, lo que se lleva viviendo ya muchos años en la playa de las Moreras. Yo no recuerdo ningún incidente importante, pero ayer también salió todo estupendamente bien. No hubo que lamentar absolutamente nada, más que se disfrute de todos los vallisoletanos, que aparte de esa hoguera principal, también cada uno puede hacer la suya. Eso está permitido. Les vemos también a los vallisoletanos con esa iniciativa para hacer sus propias hogueras y controlándolo todo perfectamente, ¿no?
Sí. También es verdad que desde aquí, desde el servicio de prevención del propio parque, hay gente que se encarga de hacer un estudio de la zona y luego en conjunto con el ayuntamiento, con policía, con protección civil y tal, se da toda esa cobertura para que la gente tenga esa seguridad, que se lo pueda pasar bien, pero que no corra ningún peligro en ningún momento.
Pues eso siempre nos lo proporcionan los bomberos de Valladolid, que están tanto para cualquier llamada de urgencia como para hacer disfrutar a los vallisoletanos en una noche tan bonita como la que se vivió ayer. Víctor, muchísimas gracias por habernos atendido y por estar con nosotros una mañana que sé que está siendo ajetreada. Un beso muy fuerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
Música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
Valladolid.
Estar informado.
Con el aumento de la edad aumenta también ese porcentaje de personas que viven solas. Esa realidad afecta a cerca de la tercera parte de las personas mayores de Europa y a la cuarta parte de las personas mayores de España. En el caso concreto de Castilla y León, el porcentaje alcanza el 25,5% de las personas mayores. Indicar que esta situación afecta especialmente, además, a las mujeres mayores. Pero hay que tener en cuenta que el aumento de los hogares unipersonales es una tendencia predominante en la población de todas las edades. El Instituto Nacional de Estadística, en sus proyecciones sobre los hogares para los próximos 15 años, prevé que el número de hogares unipersonales va a seguir aumentando y para el año 2035 superará los 5,7 millones en toda España. Esa estimación augura que dentro de 15 años ese porcentaje será del 34,6% en Castilla y León. Por eso, nos encanta conocer cualquier tipo de iniciativa que pueda ayudar a combatir esa soledad no deseada. Es el caso de los farmacéuticos de Valladolid que van a combatir esa situación de soledad no deseada en colaboración con el Banco de Voluntarios. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saber más acerca de esa colaboración y cómo van a ayudar las farmacias, los farmacéuticos de nuestra ciudad a combatir esa soledad, y se lo vamos a preguntar pues precisamente al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Rafael Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rafael, este convenio que habéis llevado a cabo con la Asociación Cooperación Social de Castilla y León, Banco de Voluntariado, ¿a qué os compromete? ¿En qué consiste?
Bueno, pues realmente es una iniciativa que nos ha parecido loable, porque realmente lo que nosotros vamos a hacer es ser un poco nexo de unión entre la gente que, digamos, tenga cierto riesgo de soledad no deseada y un banco de voluntarios, una ONG que lo que hace es que un voluntario acompañe a esta persona. Por supuesto, sin más, o sea, no es un tema de pisar capacidades a nadie, si no hay problema con asistentes sociales, no tiene nada que ver con temas sanitarios, con temas de ningún tipo, simplemente compañía en un momento dado, un voluntario y una persona que pues quiera ser acompañada.
De alguna manera también este ONG, como nos estás explicando, Rafael, se ha fijado en vosotros porque los farmacéuticos sabemos que tenéis esa confianza, esa relación a lo mejor con todos los pacientes que van hasta las farmacias, con todos los usuarios, y que, bueno, a lo mejor no es fácil contar la situación por lo que uno está atravesando, esa situación de soledad en la que uno se siente bien, y a lo mejor sí que confía en personas como los farmacéuticos, su farmacéutico de confianza, para contarle un poco cómo se siente, y ahí es donde también actuáis vosotros para ayudarle, ¿no?, de esa manera.
Pues así es, así es. Realmente el hay que poner un poco en relación, por si alguno no lo sabe, aunque es difícil, las farmacias están en una red perfectamente definida en toda la provincia, en toda Castilla y León, en toda España, de tal manera que el 99% de la población tiene una farmacia en su localidad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, partiendo de esta base y de que el farmacéutico en general no tiene una rotación, no cambia, es tu mismo farmacéutico durante años, pues llegas a una relación de confianza, de cordialidad, de relación farmacéutico-paciente e incluso a veces de amistad, que te da una perspectiva muchísimo mayor que con otros sanitarios, con toda la mayor tranquilidad del mundo, ¿no? Claro. Entonces, bajo este punto de vista, pues con COSOCIAL hemos firmado este acuerdo para simplemente, ya te digo, poner en relación a unos y a otros, en el sentido de que, bueno, pues si alguien nos demanda compañía, decirle, bueno, pues llama a esta gente, que tienen a alguien que a lo mejor en un momento dado te puede echar una mano simplemente para llevarte, pues a hacer un papel a Hacienda o al Ayuntamiento, porque tú no eres capaz, a lo mejor, o porque me estás diciendo que te cuesta el mero hecho de moverte, ¿no?
Claro.
Y asimismo también hemos estado en la presentación del Ayuntamiento de todo lo que es el tema contigo, el tema de exactamente igual, exactamente la lucha contra...
Sí, otro proyecto
contra...
que también ayuda a la soledad no deseada.
Exactamente.
Y Rafael, vosotros ya con vuestra experiencia, con esa cercanía que nos estás explicando, sí que lo habéis detectado desde hace tiempo, que hay personas que necesitan realmente de estos programas, de estas ayudas y que os lo confían a vosotros.
Sí. Ten en cuenta que, a ver, todos tenemos nuestra situación laboral y precisamente, bueno, pues nuestros padres que pueden perfectamente hacerse mayores, ser perfectamente capaces de ir al médico solos, pero si van acompañados con su hijo, pues siempre es mucho mejor. Pero a veces su hijo no puede físicamente acompañarles, sí. Tiene que pedir una salida del trabajo, no vive en la ciudad, no vive en el pueblo, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones de voluntariado tienen más objetivos de los que parece que en un principio podían tener, ¿vale? Simplemente el hecho de acompañar o el hecho de ayudar a lo que quiera esa persona, a lo que quiera su familia, es suficiente garantía como para darles un espaldarazo, ¿no?
De alguna manera también nos estamos centrando en personas mayores, que son los que, bueno, pues todo, yo creo que nos vamos a ese rango de edad cuando pensamos en la soledad no deseada. Pero sí que es verdad que, bueno, lo decía, las familias unipersonales al final también puede hacer que incluso la edad ahora mismo no sea el factor determinante para sentirse así. ¿Eso también lo habéis detectado?
También lo hemos detectado. Lo que sucede que también hay que tener en cuenta que las posibilidades que tiene una persona más joven en cuanto a poder tener un asociacionismo, buscar otras salidas, no son las mismas que las que tiene una persona mayor con más dificultad de movilidad, claro, etcétera, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de soledad y por otro de vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues obviamente tenemos que priorizar aquellos pacientes o aquellas personas solas más vulnerables. Las personas solas, dependiendo del rango de edad, bueno, pues hombre, siempre pueden tener más salidas. Indudablemente también este tipo de asociaciones les implica a ellas, ¿vale? Pero la vulnerabilidad, no olvidemos que va muy muy relacionada también pues con la edad o con el estatus físico. Uh-huh.
Y además, si no me equivoco, Rafael, de momento solo se está actuando, o este convenio se centra en las farmacias de la capital, pero queréis extenderlo también a toda la provincia, porque ahí es cierto que la conexión y la confianza de la que estamos hablando es muchísimo más estrecha.
Por supuesto. Cuanto más pequeña la población, pues más relación tienen entre sí los habitantes y con su farmacéutico, desde luego. Pero también es verdad eso, que claro, los voluntarios llegan a donde llegan. Entonces, ahora mismo la Asociación de Voluntarios pues se circunscribe a Valladolid Capital, claro, porque no hay tantos. Querríamos animar también a que aquel que esté dispuesto a donar parte de su tiempo, que también hable con ellos. Ellos son los que van a darle el visto bueno para ver si es capaz o no de acompañar a alguien. Uh-huh. Y hay un tema que es importante, y es que, bueno, pues cuando tú eres miembro de una ONG y pagas tu cuota a la ONG, estás poniendo dinero encima de la mesa. Pero cuando das parte de tu tiempo, estás poniendo tu persona y tu cariño. Y esto, claro, es mucho más que dinero.
Por supuesto que sí. Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, Rafael, que hayas estado con nosotros, que los farmacéuticos de Valladolid, ya lo sabemos, que están generosos y siempre pendientes también de la salud, no solo física, sino emocional, de todos nuestros vallisoletanos. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 79 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Somos aprendizaje porque quieres saber.
Somos compromiso porque eres ambición.
Somos experiencias porque lo vives.
Somos éxito porque lo logras.
Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Somos UMC.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Una Aventura Azul, tributo musical a Blue Bay, sábado 29 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Así llegamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.